Díaz.
¿Te atrapé fuera de base?
Sí, lejos
Okay.
del micrófono. Bueno, sí. Entonces, bien, vamos a continuar con el tema, no solo de la prisión preventiva, sino de algunos otros temas que son institucionales y a los que ciertamente el Estado tiene que darle continuidad. Se ha notado, como dijo en una ocasión, bueno, lo dijo quien lo dijo, incluyéndome, que aquí hay algunos procesos que se dan en algunas áreas de servicios estratégicos, en la que cada ministro que llega hace, es como él piense, es el proyecto o los proyectos, proyectitos también, como decía el poeta Juan José Ayuso, que en gloria esté. Y entonces, no importa que el sistema tenga una lógica, por ejemplo, el sistema educativo, y haya que dar continuidad en este sentido y empujar siempre, y que si termina un gobierno, no importa que termine un gobierno que sea de tal o cual, las diferencias ideológicas ya no existen. Entonces se ha concentrado más o se ha sustituido la diferencia ideológica, que tampoco es que era tan grande hace un tiempo, entre los partidos que tenían posibilidad de llegar al poder. Entonces, quizá este le daba un poquito más de velocidad, de intensidad, de importancia, pero de importancia en el discurso. A veces los aspectos técnicos, formales, orgánicos de ese servicio estratégico, digamos educación, claro, no era lo mismo si estaba un ministro que era ingeniero electromecánico, a si lo estaba una que era profesora o que había sido maestra toda su vida. Y aún así, en el caso de los maestros de toda la vida, entonces se tomaban decisiones también a veces que eran cuestionadas no solamente por gente que conocedora del magisterio y de la educación, sino hasta por cualquier ciudadano. Ay, yo recuerdo, ahí Belice Prats de Pérez la vivían crucificando moralmente a cada rato porque durante su gestión como secretaria de Estado de Educación, dicen, no, que se quitó la moral y cívica como materia. Entonces eso se considera, claro, una irresponsabilidad también y una manera de ocultar la responsabilidad que tienen los padres también en la educación. En la escuela, usted no puede pretender que a su hijo, usted puede buscar la mejor escuela para sus hijos, en términos de educación formal o de materias, las materias clásicas. Pero si en la casa y el resto del ambiente, que el muchacho no está en la escuela, el mundo es totalmente diferente, contrario incluso a lo que le enseñan en la escuela, entonces olvídate que no hay tutía. Como ese, bueno, también servicio, la justicia. El sistema de justicia también es un servicio estratégico del Estado. Lo dice la misma Constitución. Incluso está regida por un poder independiente del Ejecutivo. Y el mismo poder ejecutivo tiene su brazo, tiene su cuota de poder importante dentro del sistema judicial, dentro del sistema de justicia en el país. Entonces, no le damos continuidad. Ciertamente hay cosas, o se le imprimen diferentes velocidades, o se prioriza más de la cuenta algunas cuestiones sobre otras, en vez de irla llevando de manera paralela, de manera simultánea, más o menos pareja. Miren, incluso lo que estamos viendo, volviendo a la educación. Aquí se dice, sí, el 4%. Desde que comenzó a aplicarse el 4%, sí, una grandísima y creo que muy buena inversión. Habrá, como siempre, sus excepciones, que algunas escuelas fueron construidas en terreno quizá inadecuado. Bueno, de eso siempre vamos a tener en todos los gobiernos y en todos los sentidos y en todos los servicios. No siempre se toman las mejores decisiones, o hay algunas decisiones que se toman priorizando más la ganancia que va a dejar y no el aporte real que debe hacer esa infraestructura dentro del servicio estratégico que sea. Así como entonces se concentró todo porque era claro, es básico. Si el sistema escolar incluye infraestructura, es decir, escuelas, aulas, tiene que haber, porque eso es lo que se ha establecido. Y faltan muchísimas aulas. Y hay muchísimas escuelas que están viejísimas algunas, que por suerte fueron construidas muy bien, porque por ahí había muchísimas escuelas todavía de tiempos de Trujillo.
De Trujillo.
O sea, que tenían 50, 60 años y eran edificaciones que, si se le daba un buen mantenimiento, eran magníficos locales, porque su estructura seguía siendo sólida, bien hecha. Bueno, pero como eso, bueno, mientras falten aulas, y hace 10 años atrás, faltaban muchísimas aulas, muchas, pero muchas, y en comunidades incluso grandes, que los muchachos tenían que desplazarse a kilómetros. Entonces ya ahí se agregaba un gasto y un problema. Porque usted tiene que mandar un muchacho de 7 años solo a que coja un transporte público para ir 6, 7, 8, 10 kilómetros hasta la escuela. Es un problema. Sea que lo lleven o sea que haya que pagar el transporte público, es un problema. Entonces no, había comunidades con una población escolar donde no había una escuela. Tenían que trasladarse a grandes distancias. O escuelas construidas en comunidades muy apartadas, pero donde entonces a veces, imagínate, le nombraban un maestro y el maestro iba llegando cuando iban a celebrar el Día del Maestro. Y así, como esa área también, el área de la justicia. Tenemos diferentes tipos de situaciones, pero también tenemos que no se le da siempre la continuidad adecuada en ese sentido. Y lógicamente, si vamos a hacer comparaciones, bueno, vamos a hacer entonces las comparaciones completas. Pero lo más importante sería que las personas que vayan a los cargos más importantes dentro del Estado, el Ministerio Público, sí, que sea gente realmente dedicada a eso y a cumplir con su trabajo. Porque el papel de persecutor, si a usted no le gusta, no lo coja, no asume ese trabajo. A mí particularmente, como licenciado en Derecho, ni siquiera quizás muy abogado, a mí, por ejemplo, no me gusta el área penal, pero por ahí hay muchísima gente que va y se hace abogado es porque le gusta el litigio y porque sabe que ahí es que están los cuartos. Porque aquí no hay un abogado que reciba a un cliente que diga, ah, mira, que mi pariente está preso por tal o cual cosa. Y lo primero que le dicen es así, oye, sin ton ni son, te lo dicen. Está bien, búscate 50,000 pesos para comenzar.
Para comenzar.
O sea que ese es un área donde se mueve el dinero. Y donde los procesos pueden ser rápidos, sí. Pero tiene que haber dinero. Y si son largos, entonces se gasta muchísimo más dinero. Y así sucesivamente. vuelvo y traigo, y con esto finalizo, la expresión de Celso Marrancini siendo presidente de Educa a principios del milenio, que en una ocasión dijo: ojalá que los planes decenales que se sigan haciendo en educación en el país modificaran la ley para que también, así como se aprueba un plan decenal, se apruebe un ejecutivo de ese plan. Uno o una, ¿verdad? Es decir, una persona, un ministro, que no importa que cambie el gobierno, ese va a ser el encargado de desarrollar ese plan decenal. Así vamos a ver buenos resultados en los planes decenales de educación o en las otras modificaciones que se hagan, porque lo otro lo que significa es lo que pasó en el cambio de gobierno, 2004. Milagros Ortiz Bosch, ministra, elabora de manera consensuada un plan decenal 2003-2013 que tuvo la aprobación de todo el mundo, partidos políticos, organismos internacionales, sindicatos, toda la intelectualidad del país, las academias, las universidades. ¿Y qué pasó cuando cambió el gobierno? Todo ese plan, me imagino que menos la inversión que se había hecho en ella, la tiraron un zafacón porque cambió el gobierno. Desmontaron todo, una planificación, una inteligencia también estratégica, la cambiaron porque sencillamente cambió el gobierno. Entonces no, ya era otra cosa. Así no vamos a avanzar mucho, ni en educación, ni en justicia, ni en nada institucional en el país.
Gracias.